Herrera en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10, 2 años de obras. Han pasado muchas cosas en todo ese tiempo. Finalmente, ayer el tren volvía a circular entre Monforte y Ourense. Eso sí, llegó a la ciudad del Cabe con bastante retraso. Y es que el Alvia, que conecta Barcelona con Galicia, llegaba a la estación de Monforte con 1.5 horas de retraso sobre el horario previsto. Los pasajeros que viajaban a Ourense siguieron sentados en el tren. Los que venían para Lugo tuvieron que subirse a un autobús. Recordamos que el tramo entre Lugo y Monforte continúa en obras. No estarán terminadas hasta 2026. La plataforma Lugo Non Perdas o Tren lamenta que esos trabajos no estén cumpliendo los plazos previstos inicialmente. Demasiado tiempo perdido, demasiados plazos y promesas que nunca se cumplen. José Manuel Carballo es su portavoz.
No pensaban porque aquí ha levantado muchas promesas y las promesas hay que empezar a plantearse que tienen que ser firmes, no es decir, no, vamos a hacer por el mes de julio del año 2025, después sería 2027. No, hay que tener palabra. Y un político tiene que tener palabra. Y el tren en Lugo tiene que tener su palabra. Entonces no nos valen estas cosas de para esta fecha, para esta otra, para más adelante, para que haya estos problemas.
Pues precisamente este martes se producía el viaje inaugural del tramo Monforte-Ourense. El tren salía a las 9:25 de la mañana de Ourense para llegar a Monforte a las 10:20. Un viaje en el que participó el jefe de área de Adif en Ourense, Luis Palacios, y también el subdelegado del gobierno en Ourense, Eladio Santos. Seguimos hablando de infraestructuras muy importantes, prioritarias para nuestra provincia. La autovía Lugo-Santiago entra en su recta final. Es lo que dice el gobierno de España. Realmente se percibe una actividad importante en la obra. Habrá quien diga que no fue sin tiempo. Lleva 30 años en tramitación. Ahora parece que sí, parece que va. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó aquí en COPE Lugo que el penúltimo tramo, el que comunica Palas de Rei con Melide, quedará abierto en tan solo unas semanas. Pedro Blanco.
Tal como confirmó el ministro, las próximas semanas abriremos el tramo Melide-Palas de Rei, da 54. A finalización da tan demandada autovía entre Lugo e Santiago vai supoñer un antes e un despois na comunicación da Galicia interior. Cun investimento sen precedentes que permitirá reducir a metade o tempo de desplazamento actual entre Lugo e a capital de Galicia.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que el último tramo, el que va de Melide a Arzúa, estará listo en 2025. Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. Tenemos por delante un día de cielo con alternancia de nubes y claros. En principio no se esperan precipitaciones. Si las hubiese, serían esporádicas. Las temperaturas continúan siendo fresquitas. No pasaremos de los 13 grados en Lugo. La mínima esta mañana bajaba hasta los 7 grados. Lugo chilló ayer bien alto, de norte a sur, no al machismo. El hombre arrestado en Lugo por acuchillar a su pareja con una navaja pasó su segunda noche en dependencias policiales a la espera de que esta tarde pase a disposición del juzgado de guardia. Afortunadamente, recordamos, la víctima ya ha recibido el alta. Y el velón electrónico de Begonte abre este sábado sus puertas. Por primera vez permanecerá abierto durante 2 meses completos, hasta el día 1 de febrero. El encargado de leer el pregón este año será el consejero de Cultura, Román Rodríguez. El Belén fue presentado oficialmente en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia, en Lugo. Este año presenta novedades y sorpresas que no podemos perdernos. Recordamos que es de interés turístico gallego. Ahora sus promotores inician una carrera de fondo para que sea de interés turístico nacional. El camino seguramente será largo, pero merece la pena, Xulio Xiz.
Temos xa a declaración de interés turístico galego. O resto, cando estuvo aquí pregoando o Belén, o presidente Rueda animounos a facelo e prometeu o seu apoio. Temos que empezar, temos que demostrar que temos ese interés turístico baseándonos en que todo Begonte camiño para o Belén, polas esculturas que acaban de poñerse, polo mural de Diego As, polos milleiros de persoas que recibimos, pero xa digo, é unha carreira de fondo que pode levar varios anos, pero que o resultado vale a pena.
También te contamos que la Xunta de Galicia invertirá 4 millones de euros en la creación de un centro para atender y ayudar a personas con autismo en el municipio de Friol. Ese proyecto ya está en marcha, lo anunció el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. El gobierno gallego confía en que esté listo en el año 2026. Y también te contamos que el traumatólogo Manuel López Pardo, fundador del Sanatorio Virxe dos Ollos Grandes, de Lugo, ya es hijo predilecto del municipio de Baralla. Y una TikToker de Burela nos ayuda a ahorrar tiempo en redes sociales en estos momentos en los que la oferta es realmente infinita. Nos lo cuenta Juana Carrera.
3 segundos es el tiempo que regalamos en redes antes de prestar atención a algo, porque en ese tiempo ya hemos decidido si nos interesa o no. Cálculos de ese tipo mueven a gente como Tuti Sadilla, una TikToker de Burela que ha conseguido ganarse el dinero resumiendo contenidos y tiene 800.000 seguidores.
Les queremos compartir una noticia.
Ya descasan.
Ya no vamos a hacer pareja. ¿Qué quieres agregar?
No.
Yo nada.
Hace resúmenes de posts de otra gente y te cuenta cuántos minutos u horas te has ahorrado escuchándola mejor a ella. Ella lo que hace es eliminar el ruido de los posts para que tú no pierdas tu vida colgado de un teléfono móvil.
En este time acabamos de volver de fiesta.
Estamos en Puerta del Sol.
Estaba mirando fijamente con un chico y ella fue a preguntarle el porqué y el chico le giró la cara. Y cuando el chico se iba, le guiñó un ojo y ella giró la cara.
Me miras, luego voy yo y luego cuando voy yo a hablar, me gira la cara, es que me gira la cara.
Los búhos mirándose fijamente.
Siempre termina sus intervenciones dándole un sorbito a su bebida caliente. Tuti es originaria de Senegal y tiene una capacidad especial para resumir con mucha finura y también ironía, una ironía que dice que no puede evitar.
Pues no lo puedo evitar porque pues es de raíces esto, ¿no? Hay un choque cultural, ¿no? Entre cómo vives, cómo lo vives o cómo lo interpretas.
Pero ¿cómo escoge lo que resume? Lo primero es saber cuál es tu público y qué espera de ti. Y hay otro camino. Sus propios seguidores le envían propuestas. Ha conseguido mucho éxito, pero también lleva mucho tiempo en esto y como es muy impulsiva y a veces se lanza, tiene un coach que la controla. También hay veces que se mosquean con ella porque les pisa los contenidos y les quita los seguidores, pero tiene un equipo y también se ha protegido legalmente por si alguien quiere denunciarla. Hace promociones, puede vivir de ello y muy pronto hará también en directos, haciendo lo que sabe hacer, ir al grano.
Gracias, Juana. Hacemos ahora parada en la comarca de Aterrachá para contarte otras cosas que también son de interés. Por ejemplo, que Vilalba continúa a la espera de una solución para su estación de autobuses. Nos lo cuenta Carmen Hermida.
Ha transcurrido casi un año desde que la actual alcaldesa Marta Rouco, una vez tomaba el bastón de mando, se pusiese manos a la obra para recuperar, en la medida de lo posible, los servicios de la estación de autobuses, sin que de momento haya habido grandes avances. Tras un encuentro con la directora general de Movilidad, Judith Fontela, para intentar desbloquear la situación con la Xunta, de nuevo el Gobierno municipal vuelve a insistir en una solución.
No mismo punto, no hay ningún proyecto presentado ao Concello, non se sabe pois o que quere facer a Dirección Xeral de Mobilidade e a realidade é que os veciños de Vilalba pois seguimos contando cunha infraestructura que pois está pechada, están as dársenas abertas, pero calquer persona que se achegue a esta estación, pois a sensación que dá é dun abandono total e dunha deixadez total.
Outro de los asuntos para los que aguardan tamén solución é para los problemas del transporte integrado que está dando en algunas paradas de varias parroquias e para el que, de momento, tampouco han recibido ninguna respuesta.
Y el Observatorio de la futura zona de bajas emisiones de Lugo, en el casco histórico, acaba de presentar una página web. El Ayuntamiento acaba de abrir el plazo para que los vecinos puedan presentar sus alegaciones a la ordenanza que regulará la movilidad, el tránsito, en el recinto amurallado cuando terminen las obras de peatonalización que todavía están en curso. Esa página recoge toda la documentación publicada por el Ayuntamiento para que los vecinos puedan consultarla y tener noción de lo que realmente puede significar esa zona de bajas emisiones. También sobre las obras del casco histórico y los retrasos importantes que acumulan esos trabajos. Luis Latorre.
Cualquier lucense si quiera consultar el proyecto de la zona de bajas emisiones no se puede dirigir a la página del Ayuntamiento y eso pues nos parece una carencia importantísima a la hora de que ahora que se ha abierto el proceso de sugerencias, que la gente pueda saber a qué está sugiriendo, qué es lo que está de lo que estamos hablando. Bueno, pues para cubrir esta necesidad o esta carencia nace una página web que a partir de hoy estará disponible en la dirección centrolugopeatonal.com y esa página web lo que recopilará es toda la documentación que se ha publicado, que no es toda, por desgracia, pero bueno, que intentaremos ir completando.
También te contamos que el Partido Popular defenderá una iniciativa en el pleno de este jueves para proponer que sea el propio Ayuntamiento de Lugo quien lidere la iniciativa para buscar una ubicación alternativa a la planta de biometano de Coeses. Los populares dicen que la nueva alternativa tiene que ser fruto del consenso y del diálogo. Escuchas Mediodía, el Acope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes para todos y todas.